El tranvía turístico Don Diego Romero en Lagos de Moreno, con número de contacto 474-435-4432, presenta Complexus, movilidad alternativa. Comenzamos.
Permanezca detrás de la línea amarilla, conserve su boleto y siga las indicaciones. Ya comienza Complexus, movilidad alternativa. Arrancamos.
Buenas tardes, queridos radioescuchas, pues estamos una vez más en su programa Complexus, movilidad alternativa. Buenas tardes, Memo, y vamos a presentar nuevamente a Lucy Macías, que se integra aquí a la mesa como también como pues compañera, conductora.
Y pues, es la sorpresa del día.
Es la sorpresa del día, ¿verdad?
Buenas
aquí
tardes.
Buenas tardes.
Pues está incluida ya dentro del equipo. Pues mire, tenemos antes de iniciar y todo, pues es un servicio social que urge. Donadores de sangre para Fernanda Olivares Márquez, que está en el Seguro Social de aquí de Lagos. Y pues quien quiera donar, pueda donar, por favor comuníquese al teléfono 347-109-8742 con Janet Márquez Ramírez, o en Facebook con Amparo Olivares Márquez. Pues quien pueda haga esta acción altruista que pues mucha falta le hace a Fernanda Olivares Márquez, y esperamos que se recupere pronto. Pues hoy vamos a tener como siempre tres temas en la mesa, y aparte pues Mundo en Rotación. El primer tema va a ser, Lucy, estrénate.
Va a ser transportistas exigen piso parejo a ciclistas y peatones.
Así, ¿no? Como punto número 2 de la tarde tenemos, antes que nada, buena tarde, estimado radioescuchas, la creación de estaciones para patines y bicis en la Ciudad de México, por fin.
Pues sí, y vamos a tener el tercer punto, que en Sinaloa imparten un curso para manejo preventivo de motociclistas. Y eso pues es muy bueno,
Así que quédense con nosotros porque ya tenemos la primera producción de la tarde. Recuerden que esto es para ellos, atentos, y ya arrancamos.
Noticias sobre ruedas.
Transportistas exigen piso parejo a ciclistas y peatones. Una nota del diario El Informador.
El Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco, SATAEJ, pidió que ciclistas y transportistas también sean legalmente responsables cuando estén involucrados en accidentes, para que todos seamos medidos con la misma vara. Arnoldo Licea González, secretario general del SATAEJ, hizo un llamado al legislativo para que se retome una iniciativa impulsada por la misma organización transportista en 2017 para incluir en los reglamentos un catálogo de responsabilidad vial para peatones y ciclistas que participen directa o indirectamente en un accidente vehicular. En muchas de las ocasiones que se generan acciones incorrectas al momento de conducir, tiene que ver con la imprudencia de los particulares o también de los usuarios, señaló Licea González. Lo que propusimos en esa iniciativa de ley es que deben venir sanciones para todos. Licea González solicitó que haya concientización para que choferes, conductores particulares, ciclistas y peatones sean conscientes de sus responsabilidades al transitar por la vía pública. También sostuvo que se suele prestar atención a los conductores que realizan un mal trabajo, sin embargo, enfatizó que estos son minoría. Según datos de la Secretaría del Transporte, 37 ciclistas han muerto en accidentes relacionados con unidades del transporte público desde 2013. Tres de estas muertes han sido este año. Licea González señaló que en esas situaciones se suele ignorar cuando los ciclistas transitan de forma incorrecta por las calles. El manual de ciclismo urbano señala que los ciclistas deben circular por la parte central de un carril y permanecer así cuando una unidad de transporte público se acerca, la cual debe cambiar de carril para rebasar.
No, pues está muy bien esta iniciativa para que la hagan efectiva, porque así ya todas las personas que están involucradas en un accidente o en algo que no esté correcto, pues tengan sanciones parejos, todos, o sea, ciclistas, peatones, porque muchas veces va bien el vehículo, el transporte va bien y a veces es el ciclista o a veces el peatón el que se atraviesa o hace algo incorrecto o no va por su lado correcto y entonces provoca accidentes. No digo que la mayoría de las veces, pero sí a veces
sucede. Yo diría que la mayoría de las veces la imprudencia del peatón, del ciclista, del motociclista, del automovilista, de toda la ciudadanía es tremenda. Ha habido un aumento en los accidentes porque la imprudencia se ha vuelto el común denominador. Por ejemplo, ahora que está puesto aquí en Lagos el 1 y 1, ahí en la calle Rita Pérez, que ellos vienen de norte a sur, cuando llegan a Rosas Moreno, ya casi nadie se detiene a ver si viene alguien, y deben de detenerse, aunque sea 1 y 1, deben de detenerse, pero no lo hacen y ha habido varios accidentes. Ahí ya en una ocasión lo habíamos comentado por aquí. Ahora, el peatón también tiene su responsabilidad. Acordemos que hemos comentado aquí que no debe cruzar en diagonal, que no debe cruzar en a media calle, el ciclista que no debe ir en sentido contrario. Entonces son muchas de las actitudes que es lo que yo llamo que es la irresponsabilidad. ¿Tú qué opinas, Memo?
No, pues definitivamente agradecer aquí a la producción, antes que nada, el mensaje que mandaste a la comunidad de escucha, que está atenta ante eso, la urgencia y necesidad de la medida, pues ahora sí para hoy,
para Fernanda,
el día de mañana Olivares, no sabemos, por eso es lo importante esa cuestión altruista. Y bueno, como lo señalaste, Lucy, yo sí dije, expón quién eres, por qué estás aquí, de qué gusto tener la voz femenina que tanto hacía falta en el programa, Lucy. Sí. Y bueno, lo señalaste, todos estamos expuestos y todos somos responsables. Como la primera la habilidad lo sabemos, desde que nos levantamos somos peatones. Nos subimos a la bicicleta, somos ciclistas, al de la moto, motociclistas y así, choferes y demás. Entonces, claro que está bien esa medida de que todos seamos así que medidos con la misma vara. Entonces, somos responsables y ese se me hace, pues ya no es un proyecto, ya es un programa que a través de este sindicato de avanzada de trabajadores del autotransporte en Jalisco, pues ya lo implementaron y qué bien para bajarle esa imprudencia, esa falta de enfoque, esa falta de atención al conducir, que exponemos nuestras vidas y las de los demás por un descuido que nos hace pues perder incluso la vida, y vida solo hay una. Entonces,
pues sí, y crear conciencia. Sí, así es, Memo, pero aquí es que pues siempre ya se ha estigmatizado a los choferes y sobre todo el transporte urbano, y pues sí tienen mucha razón ellos, no todos son igual, como no todos los ciclistas son igual ni todos los peatones. Pero vamos a hablar que la gran mayoría, no acatamos las reglas, no queremos estar dentro de un reglamento, no queremos cumplir, queremos todas las facilidades, queremos hacer lo que nos venga en gana, pero cuando nos dicen, no, es que hay estos lineamientos y hay que cumplirlos, ¿y yo por qué? Si yo puedo cruzar por donde sea.
Hay hábitos, hay costumbres, hay normas, hay reglas, claro que hay leyes. A los cuales estamos sometidos como ciudadanos de manera política. Hay una constitución, la Carta Magna.
No hay reglamento.
Claro, en orden de jerarquía.
Claro, así es. Mientras no se violenten tus derechos humanos, no tenemos por qué no acatar las disposiciones. A ver, ¿por qué no esperar a cruzar en la esquina y no a media calle?
Como lo
¿por qué
señalaste?
No caminar, ¿verdad?
Es alto total, virar derecha, sí, izquierda, frente y para todos lados y luego ya seguir, porque ya ando bien y te pasas, no sabes qué peligroso sí, es.
No, y lo que puede provocar. No,
que el caminando un peatón Imagínate nada más. Sí. Tú miras al vehículo a ruido y si no, pum, lo accidente.
Sí, también otra cosa que sucede mucho es que las mamás traen a los niños y no los cogen de la mano y se atraviesan. Sí. Y eso es una...
barbaridad. Sí. Es una falacia.
Porque los coches nunca esperas ver de repente un niño que se te atraviese y pasa muy seguido.
La imprudencia. Y aquí la cosa está, pues niños cuidan a sus mamás, ¿verdad? No, o sea, sí. Tener esa prudencia, y es muy, muy cierto. El que traigas a tus niños en tus piernas de bebés, es escasa en Estados Unidos, lo hemos señalado una y otra vez. Hoy un fuerte accidente en moto y hasta al parecer... a estas horas ya falleció el motociclista. Y
¿dónde?
Es,
¿aquí?
Aquí. En
acá, la, pues, hoy
estuve día. Ahí por ahí en tránsito y escuché por la radio que estaban en ese
qué caray.
Situación. Entonces, me hay que sacudir a la sociedad de, como lo señalas tú, prudencia, velocidad, tiempo pues, y distancia, los tiempos para llegar a los eventos, sí, sean académicos, otra, laborales, sí, amorosos, sí. Para todo el tiempo.
Sí. Y con otra, Memo, que va... primero tu vida, como tú lo mencionas, y después lo que puedes provocar a otras familias. O esas otras familias lo que pueden provocar a otra familia,
a un tercero,
porque un peatón que imprudentemente nada más se baje y corra para cruzar, como hay muchos, ayer una anécdota, doy vuelta ahí por la 31 de marzo a bajar en la Belisario Domínguez para el Seguro Social, y una persona se atraviesa viniendo de mi izquierda hacia mi derecha, yo lo vi, yo iba despacio, pero ni siquiera volteó y se fue a medio arroyo caminando para subirse hasta la esquina. Y yo me fui, pero despacito, ni toqué el claxon ni nada.
No te enganchaste, ¿no?
O sea, no, digo, ¿para qué dices tú? ¿Cómo es posible que no voltee?
Sí, aquí tú lo señalas, vas, como esa calle 31 de marzo, que luego pasando lo que es Rita Pérez se convierte en 5 de mayo, digo, para ubicar geográficamente el punto, vas en 31 de marzo, y entonces justo en Belisario Domínguez es vuelta sentido a la derecha, hacia la parte norte, y a la izquierda es, o sea, norte, es sentido opuesto.
A la derecha norte y izquierda.
Al conductor se le facilita indebidamente continuar dando la vuelta. ¿Qué cantidad de personas se cruzan a media calle de ahí? ¡Qué peligroso!
Y con otra, que los coches están estacionados en batería.
Y de ahí entre ahí salen.
Y entre los coches salen, y eso es muy riesgoso.
Los mismos que estacionan ahí se cruzan. Digo, así porque es. Lo he vivido.
Tenemos que ir al primer corte de estación. ¿Cómo? No se despegue, llámenos 403-1413 o bien 01-800-701-2119. Comente... y la rifa de dos jersey, continuamos para que llame y opine sobre el tema o los temas que usted requiera.
No volvemos. Olviden saber, indicarnos la talla a favor, ¿sabes? Sí. Gracias.
Volvemos, esto es Complexus.
Movilidad
alternativa.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Todo listo. Reanudamos la marcha en Complexus, movilidad alternativa.
Regresamos ya otra vez con el siguiente tema. Crean estaciones para patines y bicis en la Ciudad de México. Pues eso está muy bueno porque ya se había comentado en programas anteriores de que los scooters y las bicis las dejaban abandonadas donde pudieran.
Pues vamos a oír la producción, no se despegue y volvemos.
Noticias sobre ruedas.
Crean estaciones para patines y bicis en la Ciudad de México. Una nota del diario Excelsior.
El gobierno capitalino eliminará de la vía pública cajones de estacionamiento para automóviles y los transformará en espacios para scooters y bicicletas sin anclaje. Para ello, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, diseñó los puntos de arribo, se instalarán en el arroyo vehicular en donde actualmente se pueden estacionar automóviles, algo similar a lo que sucedió con las estaciones de Ecobici. Estarán señalizados, balizados y delimitados con bolardos. La CEMOVI aún está analizando cuántos y en qué puntos serán instalados, pero las autoridades adelantaron que no estarán a más de 300 metros uno de uno. Además, serán colocados en las zonas en donde existe la mayor demanda del servicio. Así, solo donde no haya puntos de arribo, los scooters y bicicletas podrán ser estacionados en las banquetas, pero solo en aquellas que cuenten con un ancho mínimo de 2.80 metros. La CEMOVI estudia cómo se hará el acuerdo para instalar los puntos de arribo en zonas de Ecopark para que los vecinos no pierdan recursos por la gestión del estacionamiento. También se permitió que la flota de bicicletas y scooters creciera, pasó de 1.100 bicis a 1.483 y de 500 patines a 856 por empresa. En los nuevos lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se amplió el polígono de servicio de 30 kilómetros a 31.3 kilómetros cuadrados en alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Siguen operando en las mismas colonias como Roma, Condesa, Del Valle, Narvarte y Polanco, pero se incluyó la zona de Lomas Virreyes, en donde existe alta demanda del servicio.
Otra vez la punta de lanza la toma nada menos que la Ciudad de México, la ciudad más poblada en este país, en este
Latinoamérica,
en el mundo, la zona conurbada.
Yo pienso que sí es la más poblada.
Si no, que está por ahí, está allá China también pisando los talones. Pero bueno, sí, es una alternativa más los scooters, los famosos patines del diablo. Están diseñados para este tipo de personas, las que lo requieren, ese servicio en una medida propia adecuada para quien lo necesite. Las bicicletas de igual manera, más se me hacen poquitas, 1.100, pero bueno,
a tendencia va a ir poco. 1.100 sin dónde anclarse es un mundo.
Para 300
metros. Pero concentradas en la zona donde están concentradas son muchísimas.
Pero espérame, para todas las colonias, llámese Roma, Condesa, Del Valle, Navarro, y Lomas Roma, ahí van a tener cada 100 metros a raíz de la película. Sí. Pues todos quieren visitar esa colonia, sea a pie, en scooters o en patines. Sí. Yo de saber que ánimo Cuarones, México, que gana su tercer Oscar. Bueno, entonces yo quiero ir a la colonia Roma.
Fíjate,
esto, y me voy a subir un scooter.
No, qué bueno, pero ahí el problema
ya sé, 1101.
Sigue siendo de que ya vieron que cayeron en un primer problema, que era que los dejaron abandonados. Sí. Tanto la irresponsabilidad del usuario como la irresponsabilidad de la empresa, y más la irresponsabilidad de la empresa. Y aquí yo lo auno a que el gobierno tuvo mayor responsabilidad al permitir que no tuvieran anclaje y que las dejaran donde quisieran. Ya ves, son sin anclaje, Memo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que van a quitar espacios de estacionamiento vehicular para dar beneficio a alguien que está lucrando. Y van a quitar espacio vehicular para que ahí se anclen las bicicletas, los scooters, o bien, como dijo el reportaje, en las banquetas de 2.80 metros de ancho o más, los puedan recargar sobre la pared. ¿Qué va a pasar cuando los recargues, verdad?
No, es que, ahí te va, estarán señalizados, ¿sí?, balizados y delimitados con bolardos.
Sí. Con volar, o sea, los espacios vehiculares, donde a los espacios vehiculares que van a retirar, los van a poner los scooters y las bicicletas con volardos. Pero en banquetas de más de 2.80 metros también podrán recargarse sobre los muros. Y esto pues va a ocasionar otra vez molestia entre los...
Con una bicicleta que te sobra un espacio de un coche de 3 metros por 2, ya no te puedes estacionar con una sola bicicleta.
Sí, exacto. No, pero es que van a quitar precisamente esos espacios. O sea, si vamos a decir que en cordón, en una cuadra, se estacionan ¿Te parece bien 5 por 3? 15 vehículos.
Ok, y de 15 hagan un espacio y caben 8, 7, 10. Está bien.
Está bien, ok.
Está bien.
Pero ¿qué va a pasar?
Esa lucrativa.
Es a lo que yo voy, ¿sí? De que el usuario que utiliza la vía pública, que también tienen derecho, si es mi bicicleta, pues sí, yo quiero que haya un ciclopuerto. Pero si a mi empresa me van a poner los ciclopuertos porque yo no quiero invertir en eso, pues como que no lo veo yo razonable.
Pero ya está, ya crearon los espacios.
Los van a crear, o sea, ya.
Dicen, crean estaciones.
Los están creando. Pero ¿por qué le vas a dar un beneficio a una empresa que está lucrando para sí misma? ¿Qué beneficio le va a dejar a la ciudad? Ellos te rentan el scooter. Y aparte,
pagan licencia, permiso, reglamento, padrón.
A ver, ¿y por qué les tienes que dar todo el lugar donde se anclen?
¿Sí? Porque es, ves de irte tu coche solo, manejar un trayecto de 10 kilómetros, una periferia de 5 kilómetros, puedes usar.
Sí, claro.
Una bicicleta.
Fíjate, decía la nota, así solo donde no haya puntos de arribo, los scooters y bicicletas podrán ser estacionadas en las banquetas, pero solo en aquellas que cuenten con un ancho mínimo de 2.80.
Yo estoy admirado, primero, por la empresa que se anima a poner este tipo de negocio, por una ciudad que es realmente delictiva, realmente. Sí, porque si no le roban el país, si no le roban el espejo, le van a robar el asiento. Y realmente, bueno, hay un estudio de logística, aprobación por parte de, no sé, Cabildo, que autoriza a través de padrón y licencia, reglamentos y demás. Entonces, debe haber un espacio para poderles autorizar. Y si lo hicieron, pues ya es una. No, proyecto, ya lo arrancaron. Sí, échale luz y lúcete, por favor.
Independientemente de que si quitaron el espacio a un auto o no, eso es bueno, porque ya la gente está optando por andar en bicicleta y andar en los patines. Entonces eso es bueno, al ambiente le beneficia, aunque ya dejemos de que les cobren o no les cobren el derecho de, ahora sí, de piso. Pero es bueno, y están diciendo que están aumentando los scooters y las bicicletas. Ojalá sí aumentaran más y más, para que toda la gente se moviera en tramos cortos de 5 o 6 kilómetros, pues en bici o en los scooters. Nada más, eso para, sí.
Ya, con se me hace excelente con tu punto,
claro, te lo respeto. Está muy bueno el punto de vista.
La cuestión es manejar el bajo nivel de dióxido de carbono que existe en la atmósfera, el medio ecosistema, ambiente.
Lo que estamos logrando con esto es de que haya gente menos obesa, porque ya al subirte una bicicleta, al subirte a un scooter, pues ya estás haciendo ejercicio. Tú estás haciendo ejercicio, te estás moviendo, ya no estás contaminando el planeta. Entonces eso es bueno y ojalá y lo implementen en todos lados, en todas las ciudades grandes de México. ¿Para qué? Pues para que la gente empiece a moverse.
Bueno, también las ciudades pequeñas, porque la cuestión de salud, aquí no vemos gorditos.
Sí. Y fíjate que hay un punto muy a su favor, que se reduzca los trayectos, que tú bien lo mencionas, Memo, en el vehículo que va una persona y llega y estaciona 8 horas ahí en el vehículo. Lo que aquí comentamos, aquí lo que pasa en Lagos y en todas las ciudades, llegan al centro, primero llegan los de los ayuntamientos, los bancos, oficinas, y ya ocuparon, pero son los primeros
de 8:30 a 3.
Sí, ya ocuparon los lugares y los que
si vienen. Si nos están escuchando, centro, sean conscientes, miren, viven en San Felipe.
Sí, a menos de un kilómetro.
No, es que todos, cómo van a ver llegar a pie.
O en la bici.
Qué
pero pobre. Pues no pasa
yo
hice, nada.
No tiene ni para la gasolina, qué manera. No hay peor pobreza que la mente. Y eso hay que darle un giro radical ya
es por correcto.
La cuestión ambiental.
Mira, yo los invito a los radioescuchas a que nos llamen, a que participen por dos cosas. Uno, participen en la rifa de 2 jerseys, uno para dama y otro para caballero. Y su comentario, que además es muy valioso para nosotros, llámenos 403-1413 o bien la sin costo al 01800-701-2119. Regresamos, esto es Complexus.
Movilidad
Alternativa, no se despeguen.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Todo listo. Reanudamos la marcha en Complexus, movilidad alternativa.
Bien, estamos de regreso ya, sí que el tiempo vuela, ya el tercer bloque, sí que estamos encantados de la vez que hizo servir a amigo Guillermo Martín de Alba, hacerles saber que Sinaloa toma la batuta y propiamente en Escuinapa, donde impartirán cursos de manejo preventivo para motociclistas. Así que escucharemos la nota del diario Noroeste y presten atención a la siguiente producción.
No se despegue.
Noticias sobre ruedas.
En Escuinapa, Sinaloa, imparten curso de manejo preventivo para motociclistas. Una nota del diario Noroeste.
La Policía Federal, Club de Motociclista y una marca de motociclistas realizaron el primer curso de seguridad vial para quienes manejan estos vehículos. Es un programa de seguridad vial teórico-práctico para quienes manejan estos vehículos sin costo alguno, dijo el encargado del programa de seguridad vial de la Policía Federal, Wilbert Vázquez Castillo. Indicó que es importante este tipo de cursos debido a que se previenen accidentes en la ciudad y en las carreteras federales. En el curso participaron 150 motociclistas, de los cuales se tienen alrededor de 30 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, quienes de manera consecuente decidieron acudir, ya que para llegar a la institución transitan por carretera federal, manifestó Vázquez, lo cual los hace estar vulnerables a percances con otros vehículos. Indicó que las motocicletas no ofrecen ninguna seguridad a la integridad física, pues es un vehículo que deja a las personas expuestas totalmente al no estar cubierto. Este curso es de seguridad vial y manejo a la defensiva. El instructor les está enseñando cómo actuar, frenar y cosas que pudieran desconocer. Explicó, el año pasado en la zona que le corresponde, que es parte de Rosario hasta la frontera con Nayarit, se tuvieron 3 decesos por transitar en motocicleta. Este año no se han tenido muertos, pero sí hay un mayor número de accidentes en la ciudad. Por eso la importancia del curso, manifestó. Los cursos, informó, continuarán para más motociclistas, pues el interés es prevenir. Para ello esperan continuar contando con el apoyo de empresas que se dedican a la venta de estos vehículos.
Ya regresamos a comentar la nota. Esto lo debe de implementar el gobierno, me imagino que a todas las personas lo debe de hacer, porque cuando al sacar una licencia de manejo para motociclista deben de darles un curso antes de. ¿Para qué? Para la hora que ya tengan su moto, pues no cometan todos los errores que vienen cometiendo todos los motociclistas. No usan casco, no traen el equipo especial, que deben traer guantes, botas. El otro día me quedé impresionada, un chavo con unas chanclas, unas patas de gallo.
Eso es muy común.
O sea, ¿qué le pasa al muchacho si se cae, si se derrapa? Pues se va a echar el pie, definitivamente. Pues
sí, es lo mínimo entonces, que le va a pasar.
Entonces, sí.
El posapié, se te atora la cinta del zapato, no te la acabas. Es horrible. Te digo por experiencia, ya me pasó una vez a mí.
Sí, entonces deben de hacer y está muy bien que a Sinaloa lo haya implementado, pero yo pienso que lo deben de implementar en todos los lugares, en todas las ciudades.
Para empezar, no puedes ir a sacar una licencia de motociclismo si no haces el examen previo. Lo hacen aquí en Lagos, a veces lo saltan, otras veces no.
No, ya, ahora sí
está. Ahora sí ya está, en verdad.
Como derecho, ¿eh?
Como debe de ser uno.
Cita,
la cita,
el examen es teórico y práctico. Digitalizado y práctico, sí.
Fíjate, bien, qué bien bueno.
Por eso, ahora, la verdad.
Eso es, sí, en un 100 para el gobierno, para el secretario de movilidad que lo implementó finalmente. Eso. Porque ya existía el reglamento y ya existía la ley. Qué bueno que lo implementaron. Una. Dos. Obviamente que el que vende las motocicletas, lo que menos le importa es si tiene licencia o no licencia. Tiene, si sabe o no sabe conducir
una motocicleta. Él les interesa vender.
Exactamente.
Pero hoy te vas a comentar, ahorita fue de cabina, dijiste algo muy importante por parte de la empresa niponesa.
A ver, ¿me permites? Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Yo voy, compro la moto, me la llevo y no tengo ni licencia ni tengo experiencia, pero yo quiero una motoneta, un scooter, como quiera que sea. Y de salida me puede pasar algo a mí o puedo provocar otro accidente. Llego a tránsito, ay, ¿por qué no me la da? Pues ya me voy en la moto, ¿no? ¿Sabe qué? Usted no se puede ir en ese vehículo. O sea, desde ahí, ¿verdad? Tú no puedes andar transitando sin licencia para el vehículo que conduces. Ya las multas vienen muy fuertes.
De 80 a 2 mil pesos, sí, por no carecer de licencia.
Por carecer de licencia.
Y si no tiene licencia, el seguro no cubre.
Ah, no, eso es de siempre. Y luego, fíjate que escuchaba yo el otro día, a propósito de las licencias, que los que más se quejan son las nuevas generaciones, los muchachos. ¿Que por qué van a tener que pagar por una licencia si ellos saben manejar, que ellos saben todo? No, no es cierto, no conocen ni reglamento, ni los señalamientos los identifican, ni saben que el conducir también se debe de tener cierta caballerosidad, cierto respeto, por...
¿Cierto? Total respeto.
Totalmente, exactamente, Memo. Por el otro automovilista, por el que maneja el autobús, el chofer del camión de volteo, lo que sea. Pero es lo que hemos perdido. Y en estos bloques que hemos estado escuchando, pues precisamente se tiene que concientizar toda la población para que esto pues llegue a buen fin y se eviten los accidentes. Ahorita mismo nos platicabas de que...
Sí, escuché una señora reclamando al que está en el portón del corralón, exigiéndole la evolución de la moto de su hijo, porque ¿por qué se la quitaron? No traía casco, no licencia, se pasó el alto.
Menor pero es que de edad.
Todo eso. Sí. Pero, señores, medidas de prevención, medidas de su vida. ¿Y qué le importa la idea de mi hijo? Devuelva la moto. ¿Quién
consigue? Pues,
yo le escuché, y eso se me hace para el que está atendiendo una instrucción. ¿Sabes qué? Pues, conforme a derecho te entrego por parte de un dictamen el juzgado municipal y tránsito. Ah, ¿no van a exigir? ¿Por qué tantos trámites? Pues, ¿y claro, por qué mi hijo...? Porque ya cuando se muera, pero ¿por qué le importa si es la vida de mi hijo? Sí. O sea, en un plan ignorante, corriente, de exigir algo que dice, espérame, o sea, lo que comenta, la prudencia, la falta de civilidad, de sacudir a la sociedad, señores, ¿qué nos está pasando?
Exactamente. O sea, tenemos que cuidarnos nosotros.
Y hay el programa de enseñarte a manejar, pero pues no lo hacen, en ciertas épocas o en ciertas fechas, no siempre. Entonces, cuando alguien se interesa por comprar una motocicleta, ya cuando ya tienes la idea, primero tienes que ir a tomar el curso teórico y práctico de cómo se maneja una moto, cómo se anda en una moto, todos los requisitos que se ocupan. Entonces, ya cuando lo pienses, y otra de las cosas que debe exigir el gobierno, no sé si ya esté implementado, el seguro que deben de tener todos los motociclistas, un seguro que es muy caro.
Claro,
porque es más caro.
Riesgo.
El seguro de un motociclista es más caro que el de un coche.
Como lo señalas, el alto riesgo.
El alto riesgo. Lo que pasa es que el motociclismo como tal es de alto riesgo.
Hay muchas variantes,
Sí, pero es de alto riesgo.
Sí. Y que usen los chalecos por la medida de la delincuencia
también. De la delincuencia esa también, que lo hemos comentado y que también quieren evitarlo. Pero, a ver, ¿por qué la ciudadanía nos están dando cuestiones de seguridad, nos están dando reglamentos para nuestra seguridad.
No, es que reglamento lo señala, ya existe.
Ya, por eso, y lo quieren implementar, y la ciudadanía se opone, y lo que es peor, ¿por qué los padres se oponen a cuidar la vida del chamaco? ¿Por qué le compras una motocicleta para que vaya a la escuela a un niño de 13 años, o de 12 años, o de 15 años, que es cuando estamos, salimos y queremos toda, como dicen ahora, la adrenalina y la velocidad, y carecemos
de responsabilidad
ahí? Entonces, pues deben de tener cuidado. Mira, tenemos una llamada, nuestro amigo Popeye, que le vamos, si nos estás escuchando, que creo que sí. ¿Por qué no dejas tu nombre, por favor, para saber exactamente quién es el misterioso Popeye?
Saludos, Olivia.
Y dice, ¿habrá planes para establecer un proyecto de bicicleta pública en Lagos? Pues no lo creo. Fíjate, no creo yo que ahorita corto plazo lo haya. Manda saludos al programa, y que es muy buen programa.
Gracias, Popeye.
Participa
y
en
este
la
programa ruta. Queremos hacerlo, como siempre, de crítica constructiva. Somos personas que estamos para sumar, para multiplicar ideas y no ser negativos y señalar y etiquetar. Simplemente, pues a mi punto de vista, lo hacemos de esa manera. O sea, en sí el programa se llama Complexos, es compleja la vida, pero podemos hacerlo más fácil con estos informes que hace posible su servidor a través de mis compañeros, la producción, para estrenarles esa motivación, ese empuje, esa enseñanza, ese programa, pues toda esa información es para aplicarla, no más oírla, hay que escucharla y aplicarla a lo mejor que nos convenga, por el bien común, sentido común.
Así es. Mira, voy a volver a mencionar el servicio social que estamos pidiendo a la ciudadanía en lo general, quien lo pueda. Se solicita sangre O negativa para la señorita Fernanda Olivares Márquez en el Seguro Social. Informes, comunicarse con Janet Márquez Ramírez al teléfono 347-109-8742. Por favor, los que estén con ánimo de, pues, donar un poco de su sangre, ella lo necesita ahora, como dijo Memo, ahora por ella, tal vez mañana por nosotros.
Así es, todos estamos expuestos a una situación.
Es correcto. Pues ya volviendo para cerrar esto, que de las reglas de conducción, pues señores motociclistas, señores ciclistas, señores peatones, señores conductores, vamos respetando los lineamientos ya existentes. Y si los quebrantamos, pues vamos a tener que pagar.
Y ya cuando pagamos, lo que hemos platicado.
Sí, cuando nos peguen al bolsillo.
Mire, ¿verdad? Una frase que la verdad interesante se las quiero compartir. Tan fácil como es. En la vida seamos justos y felices.
Eso, mi amor. Muy bien, pues ya que escuchamos la frase, vamos al último corte de estación. No se despegue. 403-1413 y 01800-101. A ver, ¿qué dijimos?
01800-701-2919.
Perdón, volvemos.
No pasa nada, estamos.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Todo listo. Reanudamos la marcha en Complexos, movilidad alternativa.
Pues bien, estamos de regreso en su programa favorito de la semana de 4 o 5 Complexus. Pues bien, ¿qué creen? Mundo Rotación no va a ser una parada propiamente en un país ciudad, pero en esta ocasión Complexus van a prestar atención, que está buenísimo el tema a escuchar. Venga, Tere García en controles, ya nos manda y escuchamos.
Mundo en Rotación, la movilidad en el mundo y sus números.
Pues yo era.
El desplome del auto, un mundo con cada vez menos conductores.
En esta ocasión en Complexus no viajaremos a un lugar en particular, sino que daremos una mirada global al futuro de nuestra sociedad y de nuestra movilidad. Para comenzar, iniciaremos con una pregunta por desentrañar. ¿Qué pasará en los próximos años con la industria del automóvil? Primero, hay que recordar que nos encontramos ante un cambio de paradigma. Estamos pasando de entender la movilidad como un producto, como el símbolo del progreso y la victoria de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, a comprenderla como un servicio estrechamente vinculado a la revolución tecnológica del nuevo siglo. A esto hay que sumarle un descenso en la producción y la compra de vehículos. En 2017 salieron de fábrica 97.3 millones de vehículos y 4 de los 10 mayores fabricantes de coches del mundo registraron un declive en la producción. Estados Unidos con un menos 8.1%, Alemania con menos 1.8%, Corea del Sur con menos 2.7% y España con menos 1.5%. Factores como la concentración de las poblaciones en las megaciudades y el consecuente acortamiento de los trayectos y las dificultades para tener acceso a gasolina barata serán, con el paso de los próximos 10 años, clavos en el ataúd de la industria automotriz. El escenario parece limpiarse y dejar paso para que la movilidad alternativa se convierta en la reina de las calles y el centro mismo de la planeación urbana, o al menos es lo que quisiéramos imaginar. En este panorama y con nuevas generaciones más enfocadas en la practicidad y lo económico, en las experiencias vitales y no tanto en las posesiones materiales, los analistas señalan que los primeros en deshacerse del auto propio serán quienes recorren menos de 8.000 kilómetros al año. Para entonces, esperamos que nuestras redes de transporte público, nuestros caminos y ciclopistas, pero sobre todo nuestra educación vial y de convivencia urbana, nos permitan hacer de la movilidad alternativa nuestra movilidad primordial. Estamos en Complexus, Movilidad Alternativa.
Bueno, aquí sigue el debate y ese es interesante, es sobre los puntos de vista.
Pero ¿verdad? Es sobre este tema el que tema escucharon.
El tema en particular, hay señora que opone a que siga o no la situación de la o no fabricación de la
vehículos.
Industria de vehículos. Fíjate. Claro que siempre lo va a haber, vehículos es uno
indispensables
básicos necesarios, sí. Eso me queda claro. Pero vamos, a mi punto de vista, ya tú, vamos, ahorita sí. Que quiero que lo comente a la E, porque esto está poniéndose muy bien. Tú defiendes tu punto de vista irrespetable, no, como el tuyo.
Todos.
Pero vamos a ser pragmáticos. El uso del automóvil va a ser por siempre.
Por siempre.
Por siempre. Ahí le da. Acuérdense de los supersónicos. Era una fantasía, es una realidad.
Sí.
Nos más falta coches voladores. Ya hay coches eléctricos, ya hay híbridos. Sí. Pero el automóvil es un medio de transporte que va a seguir por toda la vida.
Es familiar. En un momento dado era.
Eventos deportivos los va a seguir habiendo. Sí. Que antes eran 12 cilindros, 10, 8 y 6.
Hoy son 4 en la Fórmula 1.
Imagínate, pero ya con dos biturbos. Sí. O sea, la tecnología está a la vanguardia. Y va a haber deporte, va a haber autos eléctricos. O sea, lo que voy. Medio de transporte para ciertas personas que viven, sus hijos estudiando en la Universidad de Aguascalientes, sí, en la de León, de Guadalajara. Vamos a hablar de aquí de Lagos. De donde sea, requieren el transporte. Pero tú señalas, a ver. Que se escucha, a ver, ¿empieza? ¿Quién empieza?
No, lo que pasa
el uso
es
de
que
yo
les digo, aquí en esta nota que escuchamos que bajó la producción de vehículos y las ventas de vehículos, pero se debe a que en lo general, en el contexto general, los muchachos no quieren tener una propiedad, no quieren gastar en un vehículo. Antes el sueño de la mayoría de nosotros era tener un vehículo. Ahora parece que se está cambiando esa filosofía poco a poco, muy poco a poco, y no es su imperativo el tener un vehículo. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues mira, fulano tiene y va por el rumbo, yo le pago algo de la gasolina. O inclusive hay programas que dicen, mira, el mantenimiento a mí me cuesta tanto a los 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros, o lo que diga el fabricante, y lo vamos a dividir entre kilómetros y cobran X cantidad, más la inversión que yo hice, y son todos unos financieros, ¿eh?
Ah, sí, yo ya sé.
Entonces,
sí.
Yo es a lo que me refería cuando estábamos comentando aquí fuera del aire. Lucy, ¿tú qué opinas?
Mira, yo lo que digo de esto, por un lado es bueno que ya no haya tanto coche, porque la verdad, si el ambiente Y aparte, las ciudades, muchas ciudades no están hechas para tanto tráfico, para tanto tránsito.
Están mal diseñadas.
Sí, y al haber tanto vehículo, pues se hacen, lo vemos en México, que se hacen aquello, unas conglomeraciones de autos y se quedan varados porque no avanzan. O sea, al ir disminuyendo el automóvil, el uso del automóvil, claro que ya va a ser más ágiles para los que sí lo ocupen, para los que sí lo necesiten, entonces pues que sí lo hagan, pero ya tiene que bajar. Yo he visto que muchos muchachos de ahora, los millennials que les dicen, ya no piensan como nosotros, ya es otra generación, y ellos lo material como que no le están dando la importancia, mucha importancia. Como que ellos ya se están yendo por otras metas, por otros desarrollos, por otra manera de pensar, por otra manera de, y ya no es el tener. Y ya he visto que ellos, en vivir en espacios chicos, en ya no consumir tanto, es lo que ellos están pensando, en vivir lugares pequeños, ya no consumiendo tanto como ropa, como zapatos, como el mundo minimalista que le llaman ellos. Y eso es bueno para el planeta, porque en cada vehículo que se fabrica se gastan muchos miles de litros de agua. Con cada prenda que traemos puesta se gastan igual muchos miles de litros de agua. Entonces, al ir eso haciéndolo más pequeño, consumiendo menos, obvio que vamos a dañar menos el planeta.
¿No crees que es una moda?
También puede ser, pero si es beneficiosa, sí.
No, que sea
si
una moda favorable, sí, por el medio ambiente, sí, el ecosistema, porque la bioplan en el mundo, los peores depredadores somos los seres humanos.
Claro, pero somos los mayores depredadores.
Entonces, cuando hay que entrar en razón y decir, ¿sabes qué? Aunque yo me contravengo lo que comentas, cantidad de jóvenes tienen sus coches, hay oportunidades de financiamiento, muchos jóvenes lo tienen,
claro,
y tienen sus coches y se mueven ellos porque, bueno, pues lo requieren, necesitan, deja un lado de bluff. Lo requieren. Y ya cuando tienen oportunidad de trabajo, y luego es cuando los venden, pero tienen, ya se hacen financieros. Pero en su momento sí, así están adquiriendo muchos jóvenes. Ahora, el que haya bajado suena como el desplome. Estás hablando del menos de 2% de producción. ¿Ve qué países? O sea, en Europa el índice de natalidad está por abajo, está cambiando la tendencia del uso del vehículo. Pero también, bueno, te refieres a Alemania, que el punto 8, o sea, realmente no es tanto. Ante la competencia también baja, ¿no? Hay cantidad de marcas de la A a la Z, donde ya el cliente, el consumidor, va a ver qué le gusta y es la competencia lo que hace tú comprar. Pero hay cantidad de coches, antes en México, 5 marcas, de todas.
Sí, lo que pasa es que, acuérdate, cuando se aumenta la oferta, la demanda también va a aumentar en este caso. ¿Por qué? Porque ya el consumidor ya no tiene que comprar lo que le ofrecen. Ahora ya puede elegir. Ahora ya puede comparar. Y no, tú traes un presupuesto de X cantidad, pero yo ya puedo comparar con el verde, con el azul, con el amarillo, con el morado, con el que empieza con H, con el que empieza con C, con
el que
empieza.
Sí, son versiones.
Entonces, yo digo, mira, mi nivel para adquirir un vehículo es este rango. Y voy a ver quiénes ofrecen en ese rango un vehículo y hago la comparativa y yo ya me voy al que me conviene más.
Por
que
eso
me,
tiene la facultad de decisión y tu poder adquisitivo lo vas a lograr. Pero no se me hace que sea el término desplome. Pero no, qué bueno que se desplomaran y cuidar más.
El medio ambiente.
El uso del automóvil es básico, la verdad, claro, en todos los sentidos. Si lo bajamos, qué mejor, lo que habíamos platicado. Pero el simplemente los hidrocarburos están carísimos. México es de los países más caros de hidrocarburos en el mundo. Siendo bueno, que somos un país rico en petróleo. Pero bueno, ¿qué creen? Estamos en última etapa.
Hoy toca
Complexus les invita como cada jueves a los recorridos.
Al recorrido Lagos en bici. Vayan, por favor. Recuerden que salimos a las 8:30, pero nos comenzamos a reunir a las 8 de la noche ahí en la calzada. Lleven su bici en buen estado, revísenla desde ahorita. Sí. Tienen tiempo, y los que no tienen tiempo, bueno, pues ya tuvieron algo de tiempo.
Y si no tienen bicicleta, ven, compren la renta, la, sí, o
bien, pero vayan, alguien, ¿verdad?
O que la compren, la financien, sí, o sea, hagan un contrato de arrendamiento, de cesión de derechos, a corto plazo, largo, mediano, pero Es que no tengo, plan B, plan C, pero hazlo, muévete, bueno, ¿sale?
Pues muchas gracias por su atención, Radio Escuchas, Lucy, buenas sí, tardes, Lucy, Memo, buenas tardes, en a cabina Tere, a Román, nuestro productor.
Qué gusto, ya la primera vez.
Y aquí vamos a tener cada 8 días a Lucy Macías gracias, de los Reyes, gracias. Ya integrante de Complexus.
Laguense, Movilidad Alternativa, que sin duda alguna será el referente también cada jueves. Y ahí si nos dan otra hora después, por favor.
Gracias. Muchas gracias y
gracias. Buenas tardes. Buenas pasen, tardes.
Disfruten del clima.
Adiós.
Baja. Un traslado más de Complexus ha llegado a su fin. La próxima semana te esperamos para un nuevo recorrido. Hasta entonces.